Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 11 de enero y estamos aquí Santiago Sicard y una servidora ya casi finalizando esta semana y con un contenido de súper valor para usted. Santiago Sicard, ¿cómo está? Bienvenido.
Hoy vengo así como apresurado porque tenemos un programa de lujo y quisiera que empleáramos más tiempo con nuestros colaboradores de esta noche. Así que muy buenas noches a todos. Empezamos con nuestra agenda para hoy, con los factores del día, donde tenemos el primer día de negociación de los ETFs de Bitcoin en los Estados Unidos.
Y la inflación de los Estados Unidos subió 3 décimas en diciembre y cerró el 2023 en el 3.4%.
Por su parte, ya en República Dominicana, los activos de la banca alcanzaron los 3.5 billones de pesos en el año pasado.
Y vamos a hablar de fondos de inversión, los números que estos fondos están financiando, sí, 95 mil millones de pesos. Hablaremos de los detalles.
Vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz sobre los mercados internacionales y sobre el cierre de esos mercados en el 2023 y lo que posiblemente nos espera en este 2024.
Y en la estadística de hoy vamos a hablar sobre los salarios mínimos de nuestro país, dónde están situados y cuál es la posición con respecto a Latinoamérica. Quédese para que usted pueda escuchar esos detalles.
En adición a sustracción, conoceremos qué opinan ustedes sobre la iniciativa de la Super de Bancos, la Super del Mercado de Valores de ADOSAFI y otros gremios del sector financiero para la propuesta que permitiría que los inversionistas de fondos puedan usar sus cuotas como garantía para el financiamiento bancario. Y les haremos una nueva pregunta esta noche.
Señores, vamos a ir a fracciones heterogéneas. Hoy, esta noche, hay un ring de Alerzo Pimentel y Santiago Sicard, donde ambos van a debatir si es mejor terciar el servicio de disponibilidad y analítica de información o es mejor hacerlo desde la empresa, desde nuestra empresa. Vamos a ver quién gana en este ring.
Y finalmente cerraremos con nuestra frase a recordar. Por favor, sigan ustedes en sintonía con Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Luego de que la SEC marcara un hito histórico tras aprobar los ETFs de Bitcoin el día de ayer a través de, pues, cuando la Comisión del Mercado de Valores Norteamericano, la SEC, declaró efectivas las solicitudes 19B4 que fueron presentadas por la Bolsa de Nueva York, Nasdaq y CBOE Global Markets, dando a estos mercados permiso para cotizar y ofrecer negociación de los valores que tienen que ver con el Bitcoin a partir de hoy jueves, pues tuvimos la primera sesión de los ETFs de Bitcoin en los Estados Unidos. Y es que los ETFs de contado de Bitcoin comenzaron a cotizar hoy, cuando ya la oferta fue aprobada ayer miércoles. Hay todavía muchas diferencias, digamos, entre los analistas sobre qué va a ocurrir con estos ETFs. Pero lo que sí ya se puede decir es que el jefe de investigación global de WisdomTree, el señor Christopher Ganati, cuya empresa administra su propio fondo Bitcoin, pues señala que hay algunas diferencias entre el mercado europeo y el mercado estadounidense para los ETFs criptográficos, de los cuales hace parte, por supuesto, este del Bitcoin. Y Wisdom dice que existen diferentes productos en Europa que se asemejan mucho a esto. Sin embargo, Ganati ve un volumen de operaciones masivos en el futuro para el mercado norteamericano, a pesar de que en Europa este mercado ya tiene una ventaja de al menos 4 años de estarse transando. Es importante señalar que el ETF se ha portado bien durante la jornada de hoy. El Bitcoin también ha tenido un buen comportamiento, pero sin embargo, al tratarse de un activo tan volátil, los inversionistas siguen como precavidos al respecto.
Bueno, señores, ahora vamos a hablar de la tasa de inflación en Estados Unidos, que abandonó su racha bajista en diciembre y los precios subieron 3 décimas interanualmente, un alza que sitúa al indicador al cierre del 2023 en el 3.4%. Y esto se informó el día de hoy en la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. En términos mensuales, los precios de consumo aumentaron 3 décimas con respecto a noviembre, mientras que la inflación subyacente, dato clave que analiza la Reserva Federal para sus decisiones sobre tipos de interés, bajó interanualmente 1 décima hasta el 3.9%. Los precios llevaban bajando en términos interanuales desde octubre, en un momento en el que la Fed observa de cerca los efectos de este indicador de las 11 subidas de tipos de interés que ha llevado a cabo desde marzo del 2022 para poder controlar los precios. El dato es, por tanto, en un revés para los objetivos de la Fed de devolver la inflación al 2%. Para lograrlo, el regulador estadounidense ha llevado a cabo desde marzo del 2022 11 subidas de tipos hasta la horquilla actual de 5.25% al 5.5%, su máximo nivel desde el año 2001. El índice de precios de la vivienda siguió aumentando en diciembre y contribuyó con más de la mitad al aumento mensual de los precios de todos los artículos. Subió 5 décimas con respecto a noviembre y acumula una subida interanual de 6.2%.
Vamos a hablar de la banca dominicana que continúa consolidándose y según el último reporte preliminar, las estadísticas preliminares de la Superintendencia de Banco, los activos de la banca experimentaron un crecimiento interanual del 16.2% para ubicarse en 3.5 billones de pesos al cierre del año pasado. Por su parte, la cartera de créditos del sistema ascendió a 1.93 billones, con un crecimiento de 318 mil millones de pesos, que supone una expansión del 19.6% con relación al mismo periodo del año 2022. De igual manera, las entidades de intermediación financiera mejoraron su perfil de riesgo conjunto. En el último año, la tasa de morosidad continuó registrando niveles históricamente bajos, ubicándose en 1.2% al cierre del 2023, aún por debajo del 1.9% que se marcó en febrero del 2020, justo antes de que iniciara la pandemia. La morosidad estresada, que considera elementos adicionales que pudieran identificar riesgos emergentes en la cartera de crédito, se ubicó en 6.68 al cierre de diciembre del 2023, presentando así una disminución de 1.1 puntos porcentuales en términos interanuales. El indicador de cobertura de provisiones de la cartera de crédito continuó el proceso de normalización y al cierre del año pasado ascendió a 267%, reflejando entonces niveles de cobertura que parecen apropiados ante posibles eventos de pérdidas por créditos vencidos.
Y ya para finalizar los factores, vamos a hablar de fondos de inversión que tienen un impacto positivo en el crecimiento económico. No solo incentivan el ahorro, sino que también sirven como medio para financiar proyectos públicos y privados que impulsan el desarrollo de la República Dominicana. En nuestro país, desde su inicio y hasta junio del 2023, se han invertido más de 95 mil millones de pesos en 131 proyectos en diversas actividades productivas locales. Según Santiago Sicard, el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, ADOSAFI, hace una década, una cifra así hubiera sido impensable. Sin embargo, hoy en día, más de 37 mil inversionistas directos y alrededor de 4.6 millones de dominicanos indirectamente pueden participar en estos proyectos y obtener los rendimientos y beneficios que anteriormente eran exclusivos de unos pocos con un capital significativo. Santiago Sicard sigue
explicando que al comparar los recursos administrados en diciembre del 2022 con los de noviembre del 2023, estamos viendo un crecimiento del 40.7% durante ese periodo, equivalente aproximadamente a 70 mil millones de pesos. El Ejecutivo también detalló que los recursos de los fondos de inversión están promoviendo el desarrollo de sectores, actividades y empresas que son cruciales para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Asegura que durante los últimos 5 años, la República Dominicana se ha convertido en uno de los países con mejor desempeño en Iberoamérica en términos de fondos de inversión, conforme con los datos de la ADOSAFI, que actualmente reúne a las 11 sociedades administradoras de fondos de inversión, o SAFIs, como son conocidas, los sectores productivos que hasta ahora han recibido más inversión de estas entidades son el turismo, bienes raíces, construcción, así como energía y negocios.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
No podíamos finalizar la semana, hoy jueves, sin hablar de mercados internacionales. Yo sé que muchos de ustedes lo estaban esperando porque llevábamos 15 días sin comentar qué era lo que ocurría en los mercados afuera. Y esta noche tenemos el gusto de que nuevamente nos acompañe Jacinto Díaz H. Jacinto, ¿cómo estás? Bienvenido a Sumas, bienvenido a este 2024. Espero que todos los proyectos que tienes se materialicen de manera exitosa para ti y todos tus socios.
No, muchísimas gracias, de verdad, un placer comenzar el año aquí junto a ustedes. La verdad que sí se va volando el tiempo, ya creo que tenemos varios años dentro de este programa, así que felicidades a ti también, a ustedes, por este logro de continuar este programa que creo que añade mucho valor a nuestro país.
Ahora que lo dices, vamos a ver cómo celebramos el aniversario de Sumas este año. Me voy a poner en esa tarea y te prometo que vamos a sorprender a nuestra audiencia y a nuestros colaboradores. Jacinto,
excelente.
Cuando hablábamos esta mañana, hoy jueves, como que pensábamos, bueno, ¿y en qué vamos a hablar en mercados internacionales? Y tú tenías mucha claridad sobre la importancia como de hacer un breve resumen de 2023 y conversar un poquito de expectativas de los mercados, de algunas empresas que marcan la pauta en los mercados internacionales para este 2024. Así que te invito a que compartas como esas ideas que de alguna manera ya me mencionaste, pero que creo que son muy relevantes para nuestra audiencia y especialmente para todo aquel que tenga interés en conocer de los mercados internacionales.
No, perfecto. Como bien dice Santiago, o sea, el año pasado hubieron muchos cambios en las perspectivas desde el principio del año hasta como vemos terminó el año. O sea, comenzando el 2023 había un sentimiento, una especulación de que el año no iba a venir como un buen año. Veníamos de una recuperación post-COVID, donde el tema inflación estaba presente, donde habían expectativas de recesiones. O sea, la palabra recesión, recuerdo que aquí en el programa la mencionábamos cada 1 y 2 semanas. Sin embargo, interesante ver ahora cómo resultó el año 2023 de manera positiva a nivel de los activos, o sea, pensando en la bolsa, el mercado bursátil de los Estados Unidos y otras economías importantes. O sea, vimos que índices como el S&P 500, Dow Jones, o sea, respectivamente aumentaron un 24% durante el 2023, el Dow Jones 11%, el Nasdaq casi un 40%, o sea, aumentos importantísimos. Y sabemos que obviamente en los años anteriores hubieron caídas muy marcadas por el tema de la pandemia, pero increíble pensar que entrando al año, la expectativa era relativamente negativa y resultó ser un mercado increíble para el mercado, por lo menos accionario y bursátil per se. Y cuando piensas que pues el tema de las alzas, de las tasas de interés, o sea, continuaron viendo alzas por gran parte del 2023, es impresionante ver cómo terminó el año siendo tan positivo entre guerras, temas geopolíticos mundiales que bien conocemos. Y nada, ¿cómo terminó este año? La verdad que fue un año muy impresionante. Vimos que el impacto de la inteligencia artificial tuvo definitivamente su marca en los índices, ya que pues ChatGPT y sus amigos pues generaron un entusiasmo en los inversionistas de unas eficiencias y productividad que puede venir por ahí. Igualmente China vino fuerte luego de estar un buen tiempo trancado por temas de COVID, que fue postergado. La verdad, o sea, impresionante cómo ha sido un año tan positivo para el 2023 y respectivo de esos aumentos en tasas por gran parte del año. Y creo que pues ahora el 2024 pues no nos da mucha sorpresa y mucha pregunta de ver si va a haber tanta variabilidad como vimos en el 2023 comenzando y finalizando, por lo menos en este ámbito de tema de mercado bursátil.
Jacinto, y una pregunta, en medio de ese escenario, como que fue sorpresivo para algunos analistas y para algunos economistas, porque como tú dices, estaban muy pesimistas y se mantuvieron pesimistas. Yo pensaría que hasta el primer semestre del año estuvieron muy pesimistas, ¿no? Pero dados esos positivos resultados en la bolsa, ¿hubo toma de utilidades? ¿Hubo grandes fondos o grandes inversionistas que aprovechando esa rentabilidad que tú dices cercana al 24%, tomaron utilidades y descargaron sus posiciones? ¿O actualmente las perspectivas para 2024 ahora son positivas y la gente prefirió mantener su posición y no vender?
Claro, pues creo que la retórica ha venido a pues ese esquema de venta, ya que pues ha sido un año tan positivo para el 2023 en el mercado bursátil, el tema accionario, donde para el 2024, por lo menos de algunos reportes de investigación, en particular uno de JP Morgan que estaba leyendo, es pues que la proyección es relativamente negativa en cierto aspecto. Por lo menos desde JP Morgan, donde habla sobre el impacto de lo que llaman interest rate shock, ya que, o sea, sabemos que hubo un aumento en las tasas de interés de manera muy marcada en los últimos año y medio. Y una cosa es, pues, aguantar ese aumento en las tasas por corto plazo, y otra es, pues, mantenernos a niveles altos y, pues, aguantar esas tasas. Durante pues el 2024, 2025, dado que pues o sea, toma tiempo que la economía pueda absorber y sienta ese aumento en tasas, porque si tú tienes un préstamo, por decir un ejemplo, y te suben las tasas un 50%, O sea, quizás no sientas el impacto del día uno, pero ya cuando vayan pasando los meses, te vas dando cuenta que sí se te va a hacer difícil pagar ese préstamo y ahí pues comienzan a quebrar empresas, a faltar pagos. Entonces, hay perspectiva que para el 2024, o sea, se tengan que bajar las tasas de intereses, como ya está plasmado con la Fed, de 3 bajadas leves en 2024, porque no hay nadie quien dice aguante las tasas de intereses en los niveles tan altos como han estado, y ya que ese aumento fue muy rápido. Entonces, los comentarios han venido de que el 2024 va a tener mucha volatilidad, de que va a haber muchos cambios bruscos, ya que las tomas de decisiones políticas monetarias sí son importantes, las que se están previendo, y son temas de muy delicados, porque así tan rápido como subió la economía y hubieron las tasas de intereses, los cambios en las tasas de intereses, pues así mismo también puede bajar. Entonces, es tomar esto en consideración y prepararse de que no se confíen, de que quizás el mercado siempre da un buen retorno, como volvió el año pasado, el bursátil accionario. Si no, pues pensar bien una estrategia diversificada, prolongada, que sea bien pensada, que no sea lo loco por tema de entusiasmo. Vemos el tema Bitcoin ahora como ha venido saltando. Entonces, creo que tomemos una pausa bien pensada para ver cómo uno le da un approach a este 2024.
Oye, y hablando de Bitcoin, ¿este sí será el año de las criptomonedas? Pues hemos venido conversando desde el año pasado algunos ETFs que tienen como activo subyacente, las criptomonedas, pero la SEC ha venido evaluando varias solicitudes de diferentes casas gestoras de fondos para hacer ETFs de Bitcoin al contado. ¿Implicará esto entonces que las criptomonedas volverán en un rally impresionante este año, como lo hicieron hacia mediados y finales del año pasado? ¿Has leído algo de los analistas en ese sentido?
Sí, definitivamente las criptomonedas han tomado un auge muy importante. Como vemos ya, los reguladores de Estados Unidos están en proceso de aprobar muchas de esas monedas, entonces, o fondos de spot de esas monedas. Entonces, sí, creo que cada vez más se estará apostando más a utilizarlas de manera más práctica, ya que, o sea, la entrada del inversionista institucional en estos fondos de criptomonedas, pues le da apertura a los inversionistas con mayor volumen de capital, ese capital profesional de los fondos de pensiones, de los gobiernos del mundo, que tradicionalmente no invertían en las criptomonedas por falta de confianza en como se dice, en las plataformas en las cuales cotizaban, pero ya creando más regulación y más formalidad, algo que antes se veía como casi un relajo, ya pues ha tomado presencia muy importante, y yo sí creo que para 2024, si no 2025, pero o sea, en el corto plazo, esas monedas sí estarán cogiendo más auge de lo que ya están contemplando.
Jacinto, estuve leyendo varios reportes e incluso noticias. Esta semana precisamente en Sumas tocamos la noticia de que los bancos globales en el 2023, por segundo año consecutivo, hicieron más dinero en financiación y colocaciones de mercados verdes que el dinero que hacen con el petróleo, el gas y el carbón. Llama la atención eso de cara, por ejemplo, a lo que estamos viviendo aquí en República Dominicana de la taxonomía verde. Pero por otro lado, cuando uno ve el reporte reciente, el martes pasado, el miércoles, ayer creo que salió, no lo recuerdo, del Foro Económico Mundial, no, ayer en la mañana fue que salió, del Foro Económico Mundial, donde decía que para los próximos 2 años, es decir, 2024 y 2025, entre los riesgos que más se veían con un impacto probable en la economía global estaba la desinformación y, de otro lado, los fenómenos climáticos extremos por cuenta del calentamiento global. ¿Será entonces que las inversiones verdes tomarán el liderazgo a nivel mundial, ahora sí de manera definitiva, no solo frente al petróleo, al carbón y al gas, sino frente a otras opciones que existen, y entonces tendremos muchos más productos catalogados como verdes.
Sí, no, interesante, Santiago. Y sí, la verdad sí siento que ese boom de inversión en la economía verde, en la generación de electricidad renovable, los vehículos, o sea, sí está cogiendo un auge de manera muy importante. Se está solventando uno de los problemas críticos, que era siempre el tema de las baterías, ese almacenamiento de la energía renovable, ya que pues la flexibilidad que te ofrecía la energía tradicional, pues era que podías prender cualquier generadora a cualquier hora y pues producir energía sin respectivo de si había sol o viento, o flujo de agua. Entonces, sí, o sea, estoy de acuerdo. Vemos empresas de automóviles, BYD está cogiendo, o sea, un tamaño muy importante en el mercado, siendo la líder en esto. Igual Tesla, pues sabemos que siempre está ahí. Vemos empresas como Volvo, que ya le quedan pocos años de operación de vehículos de combustible. Creo que era para el 2030 que ya iban a clausurar su área de combustible tradicionales. Entonces, sí, aquí mismo en el país hemos visto el desarrollo de proyectos de energías renovables de manera muy importante y parece ser que sea mucho entusiasmo y pues a nosotros aquí como país nos libera de mucha dependencia de esa importación que nos causa mucho impacto a nuestra divisa y sistema de financiamiento.
E incluso veía yo, interesantísimo, ya que tocas el tema de la energía, por ejemplo, a nivel latinoamericano, cómo República Dominicana está dentro de los países que más inversión relativamente frente al PIB ha realizado en energías sostenibles. Está siendo la quinta parte de lo que es la economía colombiana, por ejemplo, está a la par en la inversión que se hizo en el 2023 en energías limpias, energías renovables en el país. Obviamente el líder indiscutible Brasil, muy de lejos, con más de 3 mil millones de dólares, pero pues llama la atención que República Dominicana esté allí, y yo creo que allí hay un nicho interesante. De hecho, cuando tú miras al país, ves cómo los fondos de inversión precisamente se están volcando en buena medida hacia esas inversiones verdes, ¿no? En turismo un poco, en energía. Y esperamos que en otros sectores también, donde ya los inversionistas no solo están viendo rentabilidad, sino muchos de los inversionistas institucionales están exigiendo, están empezando a hacer seguimiento y revisión de los impactos sociales y ambientales que tienen esas inversiones. Así que República Dominicana pareciera estarse montando en ese tren global de las inversiones verdes. Jacinto,
sí.
Inflación en
Nos
Estados
conviene.
Unidos, ¿cómo pinta? Ya bajo control, podemos descansar porque ahora de nuevo con fletes subiendo, sí. Con China tomando el liderazgo, por ejemplo, en exportación de vehículos. No sé, ¿qué dicen los expertos?
Sí, pues como sabemos que la Fed pues, ya está planeando una reducción de tasa de intereses para 2024 en tres fases. Sin embargo, siento que esa toma de decisión, o sea, al final puede variar este impacto a nivel inflacionario por causado, por lo menos viendo la alerta a nivel de los buques, creo que está causando mucho ruido de tema inflacionario porque ya no es un tema necesariamente de las de OPEP y las petroleras en tema de producción y consumo, sino es un tema de la logística, de cómo llega ese petróleo. Y viendo a aquellos terroristas rebeldes que están impactando las rutas de muchas navieras en el Medio Oriente, pues causa que, sí, haya una variación o mucha demanda de las rutas entre China y Estados Unidos, esa ruta. Y pues ya vemos que los fletes casi han duplicado a nivel de precio en los últimos meses. Entonces, sí, eso definitivamente va a tener un impacto en la inflación y creo que pudiera ser un punto de alerta para la misma Fed ante la toma de decisiones en su política monetaria. Ojalá no nos impacte mucho y se logre solventar de manera eficiente y bien. Pero esos son el tipo de ejemplos que te comentaba de la volatilidad antes del 2024, que siempre debemos estar muy alertas y muy pendientes.
Interesantísimo. Señores, se nos acabó el tiempo, pero Jacinto nos acompañará aquí la próxima semana para tratar otro tema de mercados internacionales en sumas. Gracias por acompañarnos de nuevo esta noche, Jacinto. Que descanses.
Muchas gracias, el placer es mío. Buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, miren, hace alrededor de un año el presidente de la República, el señor Luis Abinader, anunció un aumento del 19% al salario mínimo del sector privado no sectorizado. Y este incremento tendría una efectividad de 15% en abril del 2023 y 4% para febrero de este año. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas de Bloomberg Línea, República Dominicana, pese a la aplicación de este aumento salarial, se sitúa entre las últimas posiciones de los países de América Latina. La nación se encuentra en el lugar número 15, con un sueldo mínimo de 14.232 pesos, monto que más o menos equivale a $245 en las microempresas.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción, señores. Sí, ya comenzamos con esta encuesta donde su voto es importante. Así es que, si usted va conduciendo o si usted ya está tranquilito, vaya a arroba sumasmasrd en Instagram. Y allá en los stories vamos a lanzar la encuesta del día de hoy, pero no sin antes hablar de la encuesta del año pasado.
El año pasado. Mira, la encuesta del año pasado era sobre la iniciativa de la Super de Bancos, la Super de Valores, ADOSAFI y otros gremios del sector financiero, que trabaja una propuesta para que los inversionistas de fondos de inversión puedan utilizar sus cuotas como garantía para el financiamiento bancario. ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia? ¿Que esta es una iniciativa positiva o no?
Yo creo que la audiencia dijo que es una iniciativa positiva.
Bueno, vamos a escuchar entonces. Efectivamente, mi querido Ibex. Hace rato no teníamos una votación tan contundente. El 100%.
Wow.
De las personas que votaron indicaron que sería positivo. Así que ahí tienen, señores. Esta semana vamos con algo interesante, controvertido en muchos países, y es que buscan prohibir la venta de refrescos azucarados en centros educativos de República Dominicana. ¿Eso es una decisión positiva, sí o no? Vayan y nos cuentan si les parece que el que busquen prohibir la venta de refrescos en centros educativos de República Dominicana sería positivo o no. Contamos con su voto.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal en línea y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Esta semana vimos cómo el Foro Económico Mundial sacó algunos de los temas que estarán más vigentes en la economía en los próximos 2 años y en los próximos 10 años. Y para ambos escenarios se destacó mucho el tema de la desinformación, la mala información, digámoslo así, que cada vez es más importante, no solo para los países, para la economía global, sino para las decisiones que nosotros tomamos para nuestro bolsillo, para nuestras empresas y, por supuesto, en el caso del mercado de valores y quienes tienen responsabilidades fiduciarias a cargo, para los portafolios y dineros que administramos. Es un tema que cada vez está más en boca, al igual que el de la ciberseguridad. Dos temas que tienen mucho que ver con tecnología, dos temas que tienen mucho que ver con finanzas, dos temas que tienen mucho que ver con cada uno de nosotros. Y pues hoy queremos aprovechar que nos acompaña nuestro querido Alerzo Pimentel, quien es socio y uno de los, digámoslo así, fundadores de Quantec, que participa aquí con nosotros desde hace ya varios años, ayudándonos en este ring a ver qué posición tomamos. Ya les contamos un poquito de qué vamos a hablar hoy, pero primero démosle la bienvenida a Alerzo. Alerzo, un gusto que vuelvas a Sumas. Espero que hayas tenido unas muy buenas festividades, que te hayas recargado de energía, aunque a ti te sobre energía, la verdad. Y que ojalá que este 2024 siga cargado, cargado, llenito de cosas positivas para ti, para tu familia, para tus socios y para todos los proyectos que tienes en mente y que creo que ayudan a que el país continúe evolucionando y desarrollándose. ¿Cómo estás?
Amén. Gracias, Santiago. Buenas noches a ti, al equipo de Sumas y a todos los Sumescuchas. La verdad, muy contento de estar aquí temprano en el año, iniciando ya, ¿verdad?, como dicen, con el pie derecho, con mucha energía, mucho ánimo, muchas ganas de hacer muchas cosas interesantes y seguir contribuyendo, ¿verdad?, de diferentes, diría yo, ángulos, ¿verdad? La verdad, muy contento, como te dije, creo que hay muchos temas interesantes que tocar. Este año trae muchas cosas nuevas.
Vamos a ver cómo nos va, Alerzo. Estamos felices de contar con nuestra audiencia, la verdad, y con el apoyo de todos nuestros patrocinadores que se preocupan por la educación financiera de la República Dominicana y porque ustedes que nos escuchan puedan tomar decisiones cada vez mejores. Y hablando de tomar decisiones mejores, como lo señalaba Alerzo, el tema de la información y la analítica de esa información pareciera ser cada vez más relevante en el mundo financiero. De hecho, el Foro Económico Mundial señalaba que allí hay oportunidades y amenazas. Oportunidades señalando que hay estos factores externos del negocio, como es la información, pues van a permitir que muchas empresas, muchas personas puedan ser beneficiarios y exploten a su favor los mercados, los productos, el cambio en la tecnología. Y amenazas, pues por supuesto, porque quienes no tengan la capacidad para tener adecuada información e interpretarla de manera correcta, pues posiblemente se van a quedar en desventaja frente a sus competidores, pero además van a tomar decisiones que no van a ser acorde con el desarrollo de los mercados y entonces van a tener problemas en sus operaciones. Tú eres un experto en esta materia, en información.
Bueno, intentamos,
y en analítica, ¿verdad? Así que hoy me pongo aquí de ¿cómo es que dicen en República Dominicana? De
Zambá.
¿De qué?
Zambá, de Zambá.
No, hay otra palabrita muy interesante. Bueno, te las quedo viendo. Es como cuando uno se pone de bobo para que le peguen. Entonces, hoy me pongo de eso aquí en este ring, con este tema, con dos esquinas muy importantes en este contexto. La primera, tercerizo el manejo de la información, la recolección de esa información y el análisis de esa información, o lo hago con mi equipo interno, lo hago yo mismo. Por supuesto, sabemos, Alerzo, que tomarás la esquina de la tercerización, o eso esperaría yo. Tú me dirás si te animas. ¿Cuál prefieres de las dos?
Sí, no, me siento más cómodo tomando la parte de tercerización, el outsource. Pero sí te digo que, Santiago, la verdad,
No puedo decir que son un sustituto perfecto, ni que una o la otra, sino que tienen que coexistir ambas, y más en estos tiempos donde la data y su consumo crece de manera exponencial, es prácticamente inviable que tú optes por una modalidad.
Bueno, miren, empezaron dándome algo de gabela, algo de ventaja. Alerzo, si quieres comienza tú y yo miro a ver si resisto el knockout para dar mis argumentos, ¿te parece? Entonces tú defenderás la tercerización y yo defenderé, pues, hacerlo por uno mismo, la consecución y el análisis de la data, ¿te parece?
Perfecto, perfecto. Mira, Santiago, yo creo que hay que entender primero los procesos que se dan detrás de poder disponer de información para la toma de decisiones. Esto inicia con la parte de colectar la data, ¿verdad? Luego procesarla, también almacenarla, transformar la data, cargarla en una herramienta de análisis y luego entonces buscar la forma de extraer el valor de la data. Y como te comenté, es indiferente si lo haces, todo este proceso lo haces de manera in-house o lo tercerizas. Ahora bien, todos estos procesos conllevan dominar soluciones tecnológicas de gestión de datos, lenguaje de programación, dependiendo obviamente del uso de la información, herramientas de inteligencia de negocios y sobre todo un expertise técnico importante en analítica de datos, incluso aplicado al tema objeto de análisis. Tú hablabas de mercado financiero, tienes inversiones por un lado, la parte de operaciones de una entidad financiera es importante, el tema de negocios, macroeconomía. Ya la cantidad de información ha crecido exponencialmente y de la pandemia para acá aún más. Tú te fijas que hay variables macroeconómicas que se seguían con una frecuencia trimestral y en ocasiones mensual, que se buscó la forma de poder tener información proxy de variables para tener datos semanales, para poder tomar decisiones rápido sobre cómo orientar y mejorar, ¿verdad? El contexto en que se encontraba en ese momento. O sea, esto implica que debes conformar un equipo que posea todas estas capacidades y que también evolucionen rápidamente en el tiempo, porque estas herramientas tienen actualizaciones constantes y nuevas funcionalidades que también debes conocer. Ya el tema de la tecnología viene evolucionando desde el hardware, el software, luego el tema de la data con Big Data, y ahora se habla de inteligencia artificial, que mientras más data dispone, mejor el resultado que debes tener. Pero además, en ocasiones no existe un repositorio centralizado de datos, que en muchos mercados quizá más desarrollado existe, por aquí tú tienes que consultar muchas fuentes de información, principalmente externas, diversas, y eso es mucha fragmentación para agotar un proceso de recolección de la data. Y también la forma o el formato en que se publica la información, que requiere lo que llaman mucho crunching, mucha manipulación de la data. No es fácil conseguir una entidad que te dé un API, por ejemplo, como sí hay que reconocer, ¿verdad?, que tiene algunas entidades en el mercado dominicano, que no sé si hay que dar payola, pero bueno.
Puedes decirlo con tranquilidad.
No, la verdad, la Superdebanco ha hecho un buen trabajo en el tema de publicar información. La misma Bolsa de Valores, Evalon, disponen de API. La verdad, creo que ese debe ser el modelo a seguir y que ojalá que otras entidades también se sumen, porque es muy importante. Entonces, este tema, esa fragmentación, esa fuente de información, son inhibidores al uso de la data. Y lo que se hace, lo que promueve en parte, es que se monten procesos estáticos de análisis de datos y no dinámicos. Y a aquello le llamo procesos estáticos. Ah, tengo que hacer un análisis, una presentación para un comité, para un consejo para cualquier foro, y yo busco información, monto algunos gráficos en Excel y presento. Pero luego, 30 días después, que puede haber, por ejemplo, en el caso de un comité de inversión de los fondos que se da con esa frecuencia, hay que llevar nuevamente la información. Y tú tienes que agotar el proceso uno a uno nuevamente para disponer de esa información. Ese proceso manual y se puede decir estático, no debe perdurar, o sea, imposible, y más que cada vez se suma más información. más que se activa, el mercado se desarrolla aún más. O sea, hay que buscar la forma de tener una herramienta dinámica que te provea los datos necesarios para tomar decisiones y seguir alimentándola o desarrollándola en el tiempo. Los tomadores de decisiones, Santiago, lo que quieren es tener la data y enfocarse en el análisis y conclusiones para tomar una decisión rápida y segura. Estos tiempos que son tan cambiantes no permiten ese esquema estático de voltearse, requerir un equipo, que en el día a día también lo arropa, que tengan que parar algo para hacer entonces alguna evaluación de un tema en particular que requiere esa información. O sea, dicho esto, podemos concluir que el valor agregado está en la evaluación y decisión para tomar una decisión. Y esto es en lo que muchas veces se dedica menos tiempo versus obtenerla, limpiar la data, los cálculos, las visualizaciones, que es donde se dedica más tiempo y donde se agrega menos valor. Entonces, es por esto que tú puedes ver muchas empresas que tienen una cantidad de data bien recolectada, almacenada, pero no han logrado extraer el valor de la misma para impactar positivamente el negocio. Eso debe medirse. Tú me dices a mí, vamos a tener la información en la nube, vamos a tener entonces esta herramienta, esta licencia de BI, pero ¿cómo yo mido el impacto positivo en el negocio que tiene el disponer de esa información? Y muchas veces se utiliza para fines descriptivos. No se agota en el modelo de lo que llamamos madurez de la analítica de datos. Que primero descriptivo, una foto, ¿verdad? Luego entonces la parte de diagnóstico, la parte predictiva, que es sumamente importante, y luego la parte prescriptiva, de si ocurre esto, ¿qué camino, o sea, cuáles son los caminos que debo tomar con antelación? Entonces, básicamente, lograr todo esto, Santiago, con un equipo in-house es sumamente complejo, porque es muy cambiante y porque hay algunas ramas de la parte analítica de data que tú puedes perfectamente tercerizar porque te agrega valor económico. ¿En qué sentido? El tú poder costear o pagar una fracción de lo que te costaría desarrollar in-house por un proveedor que tiene estructura, que tiene un modelo escalable, porque esa misma información que tú consumes, la consumen cientos de personas. Entonces, yo creo que merece, ¿verdad?, la pena considerar terciarizar algunos de los servicios de analítica de datos, de tener información en tiempo real, en constante desarrollo, mantenimiento, y dedicar al equipo in-house posiblemente a temas más particulares del negocio, ¿verdad? Porque ahora mismo todas las áreas, sin excepción, generan data que puede tener mucho valor el explotarla.
Alerzo, en este juego de roles que tenemos aquí en Fracciones Heterogéneas, has planteado unos argumentos muy contundentes y que me han convencido de que buena parte de ese proceso debiera ser tercerizado. Sin embargo, no me voy por vencido. Y quiero defender mi esquina planteando que si bien es cierto que hoy hay herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar de manera muy relevante a obtener esa data, a clasificarla y a tenerla disponible, pues hay una parte que definitivamente las empresas, las personas, tenemos que hacer directamente frente a esa información. La primera, por supuesto, es que antes de contratar cualquier servicio de estos, que de hecho son muy buenos, yo tengo que sentarme a definir los objetivos, tener la claridad sobre para qué quiero esa información, qué información deseo obtener, cómo la utilizaré para tomar decisiones. Y como muy bien decías tú, establecer metas claras que ayuden a enfocar ese proceso de disponibilidad de información. Y esto creo que tiene que ser absolutamente in-house, porque independiente de que existan firmas que tengan la disponibilidad de información, que nos validen la información, que nos la den minuto a minuto, pues solamente con la estrategia que yo he diseñado para mi portafolio, para mi bolsillo, para mi empresa, para mi emporio, para mi grupo financiero, esa información me va a ser útil. Y ese es un trabajo que designarlo en manos de terceros, pues posiblemente no va a tener el mismo resultado y además puede llegar a ser peligroso, porque va a tener que revelar cosas de mi estrategia que tal vez yo no quiero que otros se enteren. Lo segundo es, pues, diseñar ese instrumento de recolección que, como tú muy bien dices, muy posiblemente en manos de terceros va a ser mucho más eficiente que en manos propias, ¿verdad? Pero una vez tengo esa información, yo tengo que establecer un cronograma para la disponibilidad de esa información. A veces tener mucha información no resulta positivo. Tendemos a creer que entre más información tengamos, mejor tomamos decisiones. Eso depende de su capacidad para utilizar esa información en la toma de decisiones. Si usted muchas veces tiene mucha información, finalmente lo que va a originar es un bloqueo en el que no se toman decisiones oportunas. Así que es importante establecer un cronograma para esa información. Si bien es cierto que estas empresas especializadas tienen información disponible prácticamente minuto a minuto, es probable que de acuerdo al ritmo de mi compañía, al momento de mi compañía y a las decisiones que deba tomar, no sea necesaria tanta información, sino de hecho pueda requerir información diaria, semanal, quincenalmente o incluso hasta mensualmente. Y esta es una tarea que el equipo interno debe sentarse a ver en detalle. No hay un tercero que pueda hacer esto por ustedes, en mi humilde opinión. Y aquí en el tema de información y de análisis de información, es importante tener estas políticas y estos lineamientos bastante claros para que efectivamente, si decidimos contratar a un tercero o decidimos conseguir esta información y analizarla internamente, pues, hombre, lo hagamos de manera adecuada y no perdamos tiempo y recursos en cosas que finalmente no nos van a dar el efecto que esperamos. Y finalmente, yo creo, Alerzo, que en medio de este mundo de tecnología, donde claramente existen muchas herramientas para conseguir la información, tengo que valorar dos cosas. Uno, el costo. Revisen bien el costo. A veces puede hacer que por el tipo de información que yo requiero, pues no sea necesario hacer una gran inversión con un tercero, sino que posiblemente internamente con algunas apps, con algunos desarrollos internos la pueda conseguir. Y segundo, creo que es relevante gastar el tiempo en verificar la profesionalidad, la experiencia y, digámoslo así, el proceso interno que hace ese tercero para proveerme de data. Verificar cuáles son esas fuentes de información, seleccionar esos datos específicos de dónde se están sacando, si las fuentes son confiables o no. Precisamente el Foro Económico Mundial, en el reporte que sacaron esta semana, señalaba que uno de los grandes riesgos que corremos no es tanto la falta de información, sino la mala información. Entonces, ojalá que si yo decido contratar a un tercero, tenga yo mismo la capacidad de sentarme con ese tercero y verificar de dónde están saliendo esos datos, si las fuentes son confiables o no. Porque en los mercados, infortunadamente, encontramos diferentes tipos de firmas y algunos de ellos no tan serios que pueden proveernos información que no sea adecuada ni apropiada para las decisiones que yo debo tomar. Así que, como tú decías en un comienzo, Alerzo, yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, es la mezcla de ambos. Y cómo, de acuerdo a mi compañía, al crecimiento que tengo, a la capacidad que tengo, a los recursos que tengo y a las decisiones que debo tomar, puedo complementar el uno con el otro. Siempre teniendo presente que lo más importante es no perder nunca de mis ojos pues la estrategia y el objetivo que tiene mi compañía. Porque la información tiene que ser útil, es para desarrollar el propósito que tiene mi compañía o el propósito que yo tengo como inversionista o como gestor de inversiones. ¿Alerzo?
No, tengo que admitir de que tiraste unos buenos golpes ahí, Santiago. La verdad que el éxito de un proyecto de analítica de data depende de ambas partes, de un tercero, un acompañamiento, que muchas veces es muy bueno porque te permite tener una visión externa no sesgada al día a día de un área en particular, te permite en ocasiones ser ese conector entre un área de tecnología de información y un área, ¿verdad?, que no está expuesta a esos temas y que tiene una necesidad puntual, y tú tenés ese conocimiento técnico financiero de esa área en particular, ayuda al éxito del proyecto y no caer en esa trampa que mencionabas de mucha información, no necesariamente son buenas decisiones, pero un buen análisis con información, una buena historia detrás de los datos, sí te lleva a una buena decisión. Entonces, yo sí quiero motivar a los sumescuchas a que esta es un área que está tomando cada vez más tracción, sobre todo en el mercado dominicano. Hay muchas oportunidades incluso laborales en esta área y todas las entidades necesitan profesionales cualificados. Así, y la verdad que la barrera de acceso al uso de ese tipo de herramientas, esos software, es muy baja. Y de hecho hay versiones hasta gratuitas que te permiten hacer muchas cosas más allá de los esquemas tradicionales. Así que, y más adelante, Santiago, te motivaré aún más cuando veas las soluciones que pueden haber terciarizadas para el día a día tuyo, se podría decir, y sé cómo enamorarte metiendo de ahí estadísticas y análisis de...
Me gustaría, me encantaría ver eso para los fondos de inversión. Me encantaría leer eso. Quedamos
verás,
entonces con
verás.
Ese compromiso. Gracias por volver a Sumas.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Despedimos nuestro programa así como con prisa, pero afortunadamente tenemos una frase que no requiere explicación, que creo que cada uno de ustedes puede tomarla literalmente. Viene de la señora Susie Orman, quien es experta en finanzas personales y por supuesto que es una oradora públicamente conocida. Ella nos dice esta noche: el ahorro es la semilla del crecimiento financiero y la base de la estabilidad económica personal. Así que miren ustedes si quieren ahorrar o no. Muy buenas noches, hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.